Deportes.
92.0 FM.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a Deportes COPE más Valencia a través del 92.0 de la FM, cope.es/Valencia en nuestra página web, o si lo prefieres, estés donde estés, a través de la aplicación de tiempo de juego para dispositivos móviles, así como el minuto a minuto de lo que pasa en el deporte valenciano, te lo contamos a través de nuestras redes sociales en facebook.com/Deportes COPE Valencia o en nuestra cuenta de Twitter en @depcopevalencia. Y lo hacemos como siempre, con la inestimable colaboración del mejor equipo, con José Manuel Segarra, Pedro Zamora y Rafa Villarejo en la redacción, y con Javi García a los mandos técnicos. 2:30 de la tarde hasta las 3, media hora por delante para contarte todo lo que quieres saber y un poco más de la actualidad de nuestro deporte. Recibe un saludo de quien te habla, en nombre de todos, Hugo Ballester. Comenzamos. Es miércoles 13 de marzo y estamos en la víspera de un partido importantísimo para el Valencia, el que tendrá que disputar mañana jueves en Rusia frente al Krasnodar en busca de los cuartos de final de la UEFA Europa League. Recuerdo sin Parejo, sin Garay y sin Roncaglia y con el 2-1 de renta obtenido en el partido de ida en Mestalla. Ya lo sabes, la expedición valencianista ya está en Krasnodar, esta tarde última sesión en el escenario del choque, antes rueda de prensa de Marcelino García Toral y de Daniel Bass. ¿Qué más contamos en torno al partido, Segarra?
Que tiene árbitro, por ejemplo, es el inglés Anthony Taylor, que tiene 40 años, experiencia de 44 partidos en UEFA, no le ha pitado ni al Valencia ni al Krasnodar, que se da la curiosa circunstancia de que el Valencia, en sus más de 300 partidos en Europa, nunca ha llegado a una eliminatoria con el 2-1 de la ida cosechado en Mestalla, así que no hay antecedentes al respecto. Que esta es la séptima visita que el Valencia realiza a Rusia, y de momento las cosas le han ido bastante bien. Ha logrado 3 victorias en las 6 visitas anteriores. La última vez que fue a Krasnodar fue en el año 2014, para jugar contra el Kuban, no contra el que va a jugar mañana, y el resultado, vamos, lo firmaríamos todos. Kuban Krasnodar 0, Valencia 2, con goles de Paco Alcácer y de Sofian Feghouli. Y que el Valencia, por último, busca por cuarta vez en esta década meterse en cuartos de competiciones continentales.
Mañana jueves lo contamos todo en directo desde las 7:05 de la tarde en Rusia, Krasnodar, Valencia Club de Fútbol, en el tiempo de juego de la cadena COPE. Y enseguida contamos más información, escuchamos a los protagonistas y abrimos el mejor tiempo de opinión para asuntos valencianistas, así como el resto de noticias que no tienen que ver con el encuentro de la UEFA Europa League. Antes en portada, en el Levante, Zamora, ayer adelantabas a esta hora de la tarde el día del Consejo de Administración, marcado en rojo en el calendario, tanto por el propio club como la parte interesada, como es el director deportivo, Tito. Se va a resolver si se le hace oferta o no de renovación al que hasta la fecha, en los últimos 3 años, ha sido el arquitecto del sueño, tanto para ascender a Primera División como para mantenerlo en Primera División, como para el proyecto de futuro más inmediato. Y hoy, ¿qué noticias más aportamos?
Bueno, es buena la noticia que llega desde Buñol, porque Bezo, después de haberse perdido el último partido frente al Villarreal en Valencia, se ha entrenado con el grupo. Es verdad que hoy, sesión previa, faltando 48 horas al partido, suele ser bastante cómoda, muy suave. Será mañana, que además habla Paco López, el día en el que sepamos si Bezo está definitivamente listo para jugar en Anoeta. La buena noticia es que, en principio, Sergio Postigo, el plan previsto era que regresara precisamente en San Sebastián, así que si no está Bezo, estaría Sergio Postigo, pero será mañana el día que salgamos de dudas, aunque son buenas las noticias de que Bezo, después de haberse perdido ese partido y los entrenamientos previos, puede ya trabajar junto al resto de compañeros.
Gran noticia, sin duda, en el equipo de Paco López, que está 5 puntos por encima del descenso. Esa es la noticia, y que el viernes juega en Anoeta, un partidazo frente a la Real Sociedad, también con tiempo de juego como testigo. Dos noticias en fútbol femenino en la portada tenemos que contar, importantes. La primera, en forma de victoria, ayer rompió su mala racha el Levante femenino.
4 eran las jornadas que llevaba el Levante sin ganar, y ayer, con mucho sufrimiento, venció 3-2 al Granadilla Tenerife, con doblete de Charlín Corral en la segunda parte, con gol de Alarilla nada más empezar el partido. Pero es que el Levante sufrió de lo lindo, porque el Tenerife marcó 2 penaltis en 2 minutos, en 2 jugadas de forma sucesiva, de forma consecutiva, marcaron desde el punto de penalti. Al final, sufrida victoria, pero victoria del Levante Muñol.
Y la segunda, por desgracia, en forma de adiós, se retira del fútbol profesional una chica de 23 años que ha pasado por 4 intervenciones en la rodilla.
Así es, normalmente cuando hablamos de retirada, ya sea en el fútbol femenino como en el masculino, pues hablamos de gente que lo deja normalmente por la edad. Bueno, pues en este caso es muy lamentable la situación de Andrea Esteban, la que ha vivido en los últimos años hasta 4 lesiones graves de rodilla, la temida rotura del cruzado, como acabas de decir, y con solo 23 años. Ha reconocido esta mañana en una rueda de prensa multitudinaria, en la que ha estado acompañada por todas las compañeras, por el equipo, por el presidente del Valencia Femenino, el presidente de honor, un montón de personalidades del club valenciano. Ha reconocido que ya en octubre, antes de romperse por última vez la rodilla, que eso fue en diciembre, ya no podía entrenar sin dolor, que era prácticamente insoportable el día a día en la Ciudad Deportiva de Paterna. Y con estas palabras se ha despedido a los 23 años Andrea Esteban.
Hasta esta última lesión siempre había sentido que podía volver a disfrutar del fútbol sin dolor. Siempre he trabajado con ese objetivo en mi cabeza, que hacía que todo lo demás se borrase de mi mente. Y es que el fútbol me lo debía, y pensaba que la recompensa, tarde o temprano, tenía que llegar. Gracias, mamá, gracias, papá.
La mejor de las suertes a Andrea Esteban en esta nueva faceta profesional, y que le va a deparar la vida con 23 años, ¿eh? Después de luchar contra 4 intervenciones de la rodilla, ha jugado en el Levante, ha jugado en el Valencia, hoy ha colgado las botas entre lágrimas y rodeada de buenas amigas y buenos amigos que le han arropado en esta despedida.
Esto me ayudarás tú. Dice que está estudiando el segundo año del título de UEFA.
Segundo nivel del UEFA,
sí,
Pro.
Eso ha dicho. O sea, que le debe faltar poquito,
nada,
ya.
Nada, uno pues, más y muy bien, además.
Pues uno más y ya será entrenadora. Ya ha empezado con la federación y puede seguir en el Valencia.
Y cerramos la portada, como siempre, con baloncesto. Segarra, hoy es el día. Todo Valencia Basket. Toda la afición taroncha pendiente de la radio, pendiente del televisor, porque a eso de las 7 de la tarde ya sabremos, lo anunciaremos en nuestras redes sociales, tanto en Twitter, en @DepCopeValencia, como en facebook.com/DeportesCopeValencia, el rival de Valencia Basket en las semis de la Eurocup.
No hay tele legal que dé el partido, así que, bueno, que cada cual se apañe para buscar el marcador. En cualquier caso, nosotros iremos informando de cómo va el choque entre Unix Kazán y Lokomotiv Kuban Krasnodar, que comienza a las 5 de la tarde en Kazán, porque el vencedor de ese partido será el rival de Valencia Basket en las semifinales de la Eurocup. En cualquier caso, sea quien sea, el primer choque de esas semifinales se jugará el día de San José, presumiblemente a las 6:30 de la tarde, en la Fuente de San Luis. Repito, Valencia Basket o contra Unix o contra Lokomotiv Kuban. Por lo que hemos podido conocer de los que saben más de baloncesto europeo, de largo es mejor equipo el Unix Kazán. Es verdad que su pabellón es mucho más pequeño y es más fácil jugar allí. La diferencia es que el Lokomotiv Kuban tiene peor equipo que Unix, pero su pabellón es un auténtico hervidero. En cualquier caso, entre 6:30 y 7 de la tarde sabremos si Unix o Lokomotiv, el rival de Valencia Basket en las semis de la Eurocup.
Lo contaremos aquí en la sintonía de la cadena COPE. 2:39, hechas las presentaciones. Todavía hay más. Quédate con nosotros en la radio. Vamos a hablar del Valencia, del Levante y del resto de noticias al detalle hasta las 3 de la tarde, casi nada. Esto es Deportes Cope más Valencia. Bienvenidos. 30 segundos y arrancamos.
Vuelven las 48 horas, Peugeot. Solo del 14 al 16 de marzo tendrás una ventaja de hasta 7.000 euros en vehículos nuevos. 500 seminuevos con condiciones irrepetibles financiando con PSA Financial Services y un 50% de descuento en tu mantenimiento, Peugeot. Inscríbete ya en Peugeot.es.
Juan Giner es Peugeot en Valencia. Avenida Peris y Valero 31.
El Valencia Club de Fútbol cumple 100 años este lunes 18 de marzo. Y los valencianistas lo vamos a celebrar juntos en nuestras calles. Acompaña a nuestras leyendas y a nuestra bandera en la marcha oficial valencianista. Desde las 9 y cuarto de la mañana en la Plaza de la Afición, junto a Mestalla, o únete a lo largo del recorrido hasta la Plaza del Ayuntamiento. Luce tus colores con orgullo y ven a formar parte de un día para la historia. Amunt Valencia.
Deportes, COPE más Valencia.
Estar informado.
Buena música, retomamos la información del Valencia Club de Fútbol en Deportes Cope más Valencia para hablar de la entidad de Mestalla. El equipo está desde anoche en Krasnodar. Esta tarde entrenamiento en el escenario del choque, en el estadio del Krasnodar. Bonito estadio por las imágenes que nos han enviado los compañeros que están allí desplazados de los medios de comunicación para cubrir la información del Valencia. Rueda de prensa de Marcelino García Toral y de Daniel Vaz, que era una de las dudas en el posible 11 del técnico que luego vamos a dar a conocer. Y última prueba, de cara a los 11 elegidos, recuerdo, insisto, bajas importantes. No me cansaré de repetirlo, la de Dani Parejo y Roncaglia por sanción y la de Ezequiel Garay por lesión. Venimos contando que desde principios de semana Garay ya se ha ejercitado en la Ciudad Deportiva de Paterna con el grupo, pero con vistas a poder forzar para llegar a la cita liguera del domingo a las 6:30 de la tarde frente al Getafe, ni mucho menos para estar en este partido que da el pase a los cuartos de la UEFA Europa League. Con un posible 11, que insisto, falta todavía la prueba de esta tarde y que Marcelino termine de salir de dudas, que podría ser el siguiente con Neto en la portería, Piccini, Paulista, Diakabi y Gaya en defensa, doble pivote para Coquelin y Condogbia, las bandas para Cheryshev y Daniel Vaz o Carlos Soler, y arriba buscando el gol, Rodrigo y Kevin Gameiro. No sé qué os parece. Pues evidentemente 11 de gala, prácticamente.
Me falta Guedes.
Falta Guedes, al cual se le está midiendo con cuentagotas su participación para estar en este tramo final de competición al 100%. Ya dejó síntomas en Montilivi de estar reapareciendo, pero se tiene que tener cautela con el portugués. Y también Cheryshev está bien. Se ha recuperado ya de esas sobrecargas, de esa molestia que tenía aprovechando el descanso que le ha dado la intervención de Guedes, pero Cheryshev también está para participar y juega en casa, entre comillas.
Es que te está jugando en los cuartos de final. Es que no hay margen de error.
A mí lo que me sigue sorprendiendo es la ausencia. La única duda que has dicho es la de Carlos Soler. A mí me llama la atención. O sea, realmente ha dejado de llamarme. Pero claro, es que partido gordo a la vista, partido que no juega.
Lo venimos contando aquí. A Carlos Soler se le están juntando dos cosas. Una, la fatiga física. Carlos Soler ha acumulado muchos minutos del campeonato en las tres competiciones desde que comenzó la temporada. Y dos, su mal rendimiento. Quiero decir, su mal estado de forma. Mal rendimiento, Carlos Soler siempre te da un 5. Estando muy mal, Carlos Soler siempre te da un 5. El aprobado.
No te hace una liada paulista de Diakabi, no te hace.
No te la hace. Pero es cierto que del notable que venía acostumbrándonos hasta en las malas a lo largo de la temporada, Carlos Soler ahora mismo no está bien. Y el resto, como ha subido el nivel, pues evidentemente se ha caído del 11. Y tiene razón, llama la atención. Hoy en la portada de Superdeporte viene el Valencia acelera para renovar a Soler. La renovación de Soler ya lleva tiempo masticándose, tanto tiempo como desde el pasado verano. Carlos Soler termina en junio de 2021 y desde el pasado verano ya se iniciaron conversaciones informales para, por parte del Valencia Club de Fútbol, mejorar ese contrato. Hubo otra conversación a raíz del fichaje de Vallejo, que representa la misma agencia de representación que representa a Carlos Soler, a modo comentario informal también por parte del director general, diciéndole Mateo Alemany a sus representantes, a los de Carlos Soler, oye, tenemos que retomar el asunto de Carlos para ampliar su contrato y mejorar sus condiciones, y de ahí no ha pasado. No ha habido intercambio de cantidades, no ha habido intercambio de propuestas y todavía está un poco en stand-by. Vamos a ver qué pasa con Carlos Soler en verano.
Pero hablas como si Carlos Soler no jugara.
No.
Carlos Soler ha jugado 37 partidos este año.
No habla de los partidos importantes.
Yo he dicho que Soler no juegue.
No. Digo que parece, que parecería.
Yo he dicho que siempre aparece la duda en los partidos gordos.
Vale, es que Carlos Soler es el cuarto futbolista con más minutos de este Valencia.
Pues claro, pues si lo acaba de decir Hugo. Si es que a Carlos se le ha exigido mucho físicamente. Para empezar, porque tiene una cosa muy buena, y es que no se suele lesionar.
Eso yo también digo otra cosa. El otro día que festejaba sus 100 partidos con el Valencia, con 22 años, que está muy bien, yo soy Carlos Solerista, vamos, a 100%. Hay un dato que a mí me chirría en Carlos Soler.
¿Goles?
6 goles. O sea, Carlos Soler ha metido en 100 partidos 6 goles. Y además, él es el primero que se autoexige que esa cifra tiene que ser mayor.
Futbolista,
o sea,
con llegada, además.
Claro, porque
es
toda la vida los ha metido.
Mucho en banda, pero eso no quita que un jugador de banda con llegada de segunda línea no tenga mayor capacidad goleadora. Es cierto que, como dice Segarra, él se exige también. Él se aplicó en exceso a nivel defensivo, en tareas defensivas, ante el cambio de rol al que le guió Marcelino, ubicándolo en banda. Él ya había jugado la temporada pasada con Marcelino en banda, pero estaba en el aire este pasado verano si Carlos Soler iba a poder tener continuidad o mantener esa titularidad en una demarcación que no es la suya. Y él, sabiendo de las prestaciones que demanda Marcelino, se aplicó mucho en tareas defensivas. Y eso puede ser, entre comillas, una justificación o una excusa para lo que le demanda Segarra y le demandamos todos a Carlos Soler, que si juega en banda, si tiene llegada en segunda línea, pues tenga mayor participación goleadora. Pero bueno, Carlos Soler es la duda en banda, un futbolista que no ha perdido protagonismo, pero es cierto que la gente también le está exigiendo ya, porque a sus 22 años ya acumula más de 100 partidos a sus espaldas con el Valencia Club de Fútbol. Zamora, estamos preocupados por la climatología, el estadio, lo que le espera el Valencia mañana en Rusia. De momento ha recibido a la expedición valencianista con nieve.
Sí, es verdad que está nevando, pero en principio, según varias páginas web, no va a nevar mañana, ni durante el día, ni durante la hora del partido, 7:05 en Krasnodar. La semana pasada hablábamos con Ángel de Albert, que vivió allí, jugó en el otro equipo, en el Kuban Krasnodar, y nos hablaba del campo y de la temperatura. Es verdad que su predicción ha fallado un poquito por arriba, yo creo que se ha venido arriba aquí estando en fallas, pero es verdad que mañana no va a nevar.
Hace frío, sí, hace un clima peor que aquí, indudablemente, pero bueno, estaríamos hablando como en el norte de España, un poquito peor, pero cuando vaya a Valencia allí no se va a encontrar ningún clima extremo de menos 8, menos 10, menos 11, como puede ser en noviembre, finales de noviembre, diciembre, enero. También es verdad que se van a jugar en un campo espectacular, en un campo posiblemente del mejor de Rusia, de la Liga Rusa, como es el campo del Krasnodar. Y
pero un campo nada grande, de césped artificial ni grande, parecido, ¿no?
Que va, un campo grande, césped en perfectas condiciones, el partido de ida y vuelta, y el Valencia puede ir allí perfectamente y conseguir la victoria también, ¿no?
Las palabras, es bueno escuchar a Ángel de Albert, en este caso la sintonía de la cadena COPE, ex central del Valencia Club de Fútbol y ex del Krasnodar, pero del otro club, como dice Segarra, de la capital en Rusia. Segarra, hablamos del partido Zamora, quiero saber las sensaciones en la víspera, queda poco más de 24 horas y no sé, visto lo de ayer del Atlético de Madrid, visto lo del Real Madrid, vista las situaciones que se han ido dando a lo largo de la Liga de Campeones y de los cruces de Copa, y es decir, visto que nada se puede dar por seguro, por sentado, ¿tenéis cierto temor con la baja de Parejo, la de Garay en defensa, a que mañana el Valencia pueda hacer la garba?
Este es el típico partido que cuando falta una semana para jugar, das por hecho que se pasa, y conforme se va acercando, vas viendo a Dasaev en la portería del Krasnodar, y en fin, a los mejores jugadores posibles de Rusia. A mí me da la sensación de que hay una lectura muy importante que el Valencia no puede dejar escapar. Y es, salvando las distancias, ya sé que nadie se me adelante, que el Krasnodar no es la Juventus de Turín, que el Valencia no puede salir mañana a defender el resultado. Porque si sale a defender el resultado, le puede pasar lo que le pasó al Atlético de Madrid anoche. El Krasnodar no es la Juve, pero no son cojos, ¿eh? A mí me parece que es un buen equipo el ruso.
Que por el símil que hace Segarra, ayer el Atlético de Madrid tenía que hacer un gol. todos pensamos, y así acabó el resultado, que si hacía un gol se acababa la eliminatoria, claro, porque la Juve tenía que hacer cuatro. Y por salir a defender y con miedo al resultado, no chutó a puerta.
Sí, pero yo estoy tranquilo porque el día del Betis, el Valencia no salió a eso. Uh-huh. El Valencia, después del 2-2 en el Villamarín, salió a jugar el partido y no a encerrarse, no, ni mucho menos.
La segunda parte del Krasnodar en Mestalla te demostró que cuidado con las confianzas, que, claro, que ellos tampoco son cojos.
Yo creo que el Valencia es inteligente, sabe manejarse y, oye, yo, mira, ni el viaje en avión, ni que esté nevando, a ver si es que no han visto nieve nunca. No hay excusa para que mañana el Valencia haga los deberes y pase.
Y recuerdo que se pone guapa la Europa League en cuartos de final, ¿eh? Los ocho mejores equipos, estamos hablando de posibles rivales como el Inter, vamos a ver el Arsenal o el Rennes, Chelsea, el propio Sevilla, el Villarreal, el Chelsea,
Nápoles.
Es verdad que a esto a mucha gente no le gusta, pero porque es adelantarse a acontecimientos. Pero el sorteo del viernes, que es a las 12, es un sorteo ya total. O sea, sortea los cuartos, las semis y la final. O sea, que ya sabes
muchísimo
el camino definitivo a Bakú. Ojalá esté el Valencia ahí. Vamos, ojalá.
El camino a Bakú, ¿eh?
Largo el camino a Bakú, largo y tortuoso.
Lo que es la globalización, el camino a Bakú, que es donde se juega la final de la Europa League. Segarra, hoy en el desmarque nuestros compañeros hablan del futuro de Vicente Rodríguez. He visto que los compañeros del diario Marca también se hacían eco de la noticia. Vicente Rodríguez, recuerdo, para el que no lo ubique, es miembro de la Secretaría Técnica del Valencia Club de Fútbol, que, entre comillas, porque lo de las tarjetas de visita no queda muy claro dentro de la entidad de Mestalla, encabeza Pablo Longoria desde su llegada. Vicente ya era secretario técnico en la etapa de José Ramón Alessanco como director deportivo, y cuando salió Alessanco del club, todo hacía indicar que Vicente podía aspirar a heredar ese puesto, y nada más lejos de la realidad. Primero el tándem Mateu Alemany Marcelino y luego la aparición de Pablo Longoria lo ha ido relegando en el puesto a mero scouting o pasador de informes, que se me entienda la expresión, hacer un trabajo en la sombra, ¿no?, de la Secretaría Técnica. Y parece que ha estallado.
Sí, la noticia que cuentan los compañeros del Desmarque es que Vicente Rodríguez quiere dejar la Secretaría Técnica del Valencia, que ya se lo ha comunicado al director general, a Mateu Alemany, y que el motivo fundamental son diferencias insalvables con Pablo Longoria, el director deportivo del Valencia. Vicente no desearía abandonar definitivamente el club, lo que querría es una reubicación dentro del propio Valencia. Recuerdo que le queda contrato hasta verano de 2020 con el conjunto che y que, como decías, recaló en el Valencia o volvió a su Valencia en enero de 2016 de la mano de García Pitar.
Aquí hay que andar con pies de plomo porque Vicente Rodríguez es y será una leyenda eterna del valencianismo, pero una cosa es ser leyenda y otra es estar capacitado para según qué cargos. No estoy diciendo que no esté capacitado para ver fútbol y trabajar dentro de la Secretaría Técnica o asumir incluso el cargo si se lo hubieran ofrecido de primera espada. Lo que estoy diciendo es que, al hilo de la información de los compañeros del Desmarque y lo que apuntaba Segarra, Vicente Rodríguez le gustaría permanecer en el club. ¿Permanecer en el club de qué? Quiero decir, igual no es lo mismo ser secretario técnico que entrenar a un equipo de inferiores, que imagino que irán por ahí los tiros.
No debe ser.
Claro, entonces, o trabajar en el departamento de comunicación, o en el de marketing, o adjunto al primer equipo, o a la cantera. Claro, esto no es tampoco casa de toque me roque. O sea, quiero decir, esto es una institución que necesita profesionales, cada uno más capacitado en su área. Entonces, si quiere abandonar la Secretaría Técnica por diferencias con Pablo Longoria, pero no quiere marchar, si quiere ser reubicado, porque le queda año y medio de contrato en el club, ¿reubicado en qué departamento? ¿Entendéis por dónde voy,
sí,
no?
Sí, claro. Que no vale cualquiera para todo. O sea,
es que
yo, desgraciadamente, vamos.
Reubíqueme en el club. ¿De qué? De lo que usted quiera, ¿no? De lo que usted esté preparado para entrenador del cadete A del Valencia. Ya, es que el entrenador del cadete A es un fenómeno. Da igual, entonces en el fútbol 8. Bueno, quiero decir que esto es algo más serio. Que no digo que vayan por ahí los tiros, pero la información es lo que apunta.
Y luego que es Vicente también.
Que iba a decir yo. Está cubierto definitivamente el puesto de director de la academia, ¿no?
Bueno, definitivamente hay un cargo, pero es Luis Martínez.
Sí, pero no se dijo que Son Bay, claro, iba a empezar el proceso. Es que, hablo de memoria,
claro,
pero
es que recuerdo
esa explicación.
Ahí está Son Bay o Son Bay, y sí, está como Luis Martínez, y está Mateu Alemany, y está... Claro, es que es complicado,
sí, sí.
Es complicado.
Pero
no,
que se dijo en su día... Que...
Eso sería maravilloso. O sea, que gente como Vicente Rodríguez, como David Albelda, como Fernando Gómez Colomer, históricos del Valencia, que además han... iba a decir una palabra, han vivido el Valencia desde la cuna y han vivido todo el proceso desde la cantera y han ido ascendiendo y demás,
por ejemplo, para dirigir la academia sería un cargo maravilloso para potenciar a los chavales, para inculcarles los valores del Valencia y demás. A mí ese puesto para mí no es para cualquiera. Y creo que son personas idóneas para ese cargo, por lo que decíamos antes de valer o no. Pero bueno, lo iremos contando. 2:54, en nada, hablamos del Levante en Deportes Cope.
El Valencia Club de Futbol complí 100 anys este dilluns 18 de març. I els valencianistes ho anem a celebrar tots junts als nostres carrers. Acompanya les nostres llegendes i a la nostra bandera a la marxa oficial valencianista. Des de les 9:15 del matí a la plaça de l'afició. Junta amb Estalla o unix-te al llarg del recorregut fins a la plaça de l'Ajuntament. Lluïx els teus colors amb orgull i vine a formar part d'un dia per a la història. Amunt València!
Deportes. COPE más Valencia.
Estar informado.
Vámonos hasta Pamplona para hablar del Levante con un levantinista. Rubén García. Hola, Rubén, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal?
Para hablar del Levante, no. Para primero hablar del Club Atlético de Osasuna.
El líder.
Vaya temporadón del líder.
Sí, bueno, estamos ahí, la verdad que en un momento dulce, estamos muy bien, bueno, venimos ahora de un partido clave y contentos, muy contentos.
Un partidazo en la Rosaleda de Málaga con remontada incluida y con gol de Rubén. Para el que no lo sepa, que serán pocos, Rubén lleva 5 goles y 7 asistencias y está liderando la parte ofensiva del líder de la segunda. ¿Cómo te estás sintiendo?
Bueno, pues la verdad que pues genial, porque desde que llegué empecé a jugar todos, transmitieron muchísima confianza. El míster en todo momento pues me ha dado libertad y eso pues, no, luego en el campo pues se nota y así es como me siento.
A ver si te puedes reubicar un poco mientras hablamos, Rubén, porque pierdo un poco la señal. Rubén, vas a cumplir en julio 26 años.
Sí, has hecho
un chaval.
Insultantemente
joven. Un chaval. Si es que yo te recuerdo 14, rompiendo la ya en primera y ahora estás en segunda, un pasito atrás para coger carrerilla y volver a la élite. Joder, te queda todo por delante.
Bueno, un chaval sí que me pasa ahora que cuando hablo con los chavales de los filiales y eso, pues siempre me dicen, no, parece que me da la sensación de que tienes 30 años ya. Joder, no me
oye,
jodas.
pero que gente te encuentra por ahí.
Y suelen decirme por el hecho de que llevo ya mucho tiempo en la élite, más que por mi apariencia.
Oye, ¿subís o no?
Hombre, pues es algo que queremos, evidentemente, pero que queda mucho aún. Estamos en muy buena posición ahora mismo, después de un inicio diferente y que no era lo que íbamos, pues lo que a priori tenía en la Osasuna como objetivo, y bueno, después de pasar eso de H, creo que hemos dado un paso al frente también desde dentro, ¿no? Como equipo, como vestuario, y eso creo que también está haciendo que estemos donde estemos ahora.
Los que te lo venimos contando desde que prácticamente irrumpiste en el primer equipo del Levante, pues no tenemos la necesidad tampoco ni en público ni en privado de hacerte la pelota, así que te lo puedo decir abiertamente. Yo te echo de menos en el Levante.
Bueno, yo sé que tú tampoco eres muy objetivo.
Que no, que si no vales te lo digo. O sea, quiero decir, en antena no, para no matarte, como el ya, que te dice que tienes 30, ya. Pero que te lo digo, que yo te echo bueno. De menos. O sea, que por las plantillas del Levante desde que te fuiste han pasado zurdos peores. O sea, quiero decir...
Bueno, sí que es verdad que bueno ahora el equipo está pasando un pequeño bache, pero yo creo que siguiéndolo como lo he seguido... A base de juego y eso no es más, pues bueno, situaciones que se están dando, partidos en concreto que pues igual no están entrando a la pelota y en pequeñas pues acciones pues les hacen mal, pero creo que la temporada en sí no está siendo tan irregular y bueno, yo creo que el objetivo se cumplirá seguro.
¿Cuánto has ayudado a Clerc a decidirse por el Levante?
Bueno, yo ayudar tampoco, yo si me preguntan pues evidentemente intento darle consejo y en este caso, pues bueno, alguna vez que me ha preguntado, pues evidentemente hablo bien de la ciudad, hablo bien del equipo, ya no solo a él, sino a la gente que me pregunta de dónde vengo y todo, pues evidentemente del Levante solo puedo que hablar bien, que decir cosas bonitas, tanto de la gente del club como afición, como ciudad y como en general todo, ¿no? Creo que es un sitio especial para jugar al fútbol y bueno, evidentemente, estando en la élite como está ahora mismo, pues es un sitio increíble.
¿Y qué nos puedes contar de Clerc que no sepamos?
Bueno, pues a nivel personal tengo la suerte de llevarme genial con él. Es un tío pues muy tranquilo, es un tío pues bueno, muy trabajador, muy constante, cuida mucho la alimentación también, creo que es algo muy importante. Y bueno, luego a nivel futbolístico, pues supongo que ya lo habréis visto y lo conocéis, pero a nivel ofensivo para mí pues es de los mejores laterales creo que con los que he compartido vestuario y es una de sus fuertes, evidentemente. Y creo que pues si va para allí, pues evidentemente le va a dar muchas cosas buenas al Levante.
Como eres un tío exigente, no hemos permitido, hablando de objetividad, que hable Zamora en esta entrevista, pero te mando también un saludo. Que te cuides mucho, Rubén, y que te estamos siguiendo. Ojalá podáis ascender.
Muchas gracias. Un abrazo.
Un crack, Rubén García. 3 de la tarde más en COPE. Adiós. Buscar excusas para no mirar.